Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Bienvenidos a esta nueva emisión de Mundo Solidario del año 2024. Nuestra primera emisión hoy a cargo del Consejo Directivo de Zixal, a través de dos de sus miembros. Vamos a compartir durante una hora y media un hermoso programa que tenemos preparado para ustedes con un tema muy serio que nos está sucediendo a lo largo del ancho de América Latina, pero también regado con muy buena música, y todo esto a través de Encuentro Radio, gentileza de CEPALC. Bueno, agradezco ahí la operación técnica y la puesta al aire de Daniel, la gentileza a través de CEPAL, a través de Amparo Ochoa, nuestra compañera de toda la vida, y vamos a ir comenzando con nuestro programa dándole la bienvenida a don Armando Márquez Ochoa desde la República del Salvador.
Muchas gracias, Gerardo, por esta introducción y por este programa que se ha preparado desde el Consejo Directivo de Zixal. Esperamos tener, pues, como decía Gerardo, un tema muy importante para ver desde esta nuestra América sorprendente, desde esta nuestra América desafiante, ¿verdad? Agradecemos una vez más a Encuentro Radio, a CEPALC. Estamos hoy 29 de febrero, último día de este mes, año bisiesto, ¿verdad? Así que felicitaciones también, no sé si hay entre nuestros radio escuchas algún cumpleañero hoy 29, no sé si ellos celebran 28 de cuando no es bisiesto, nunca.
Cada cuatro, pero dura 4 días.
Ah, bueno, nunca he tenido bueno, un amigo o una amiga que haya nacido el 29 de febrero. Pero si hay alguno, nos lo comunica para felicitarle también. Agradecemos su audiencia y pues esperamos una participación también activa de quienes nos escuchan. Pueden participar ahí a través de el chat de YouTube o de Encuentro Radio.
Adelante. Exactamente. Vamos a ordenarnos un poquito y para ordenarnos, ¿qué es lo mejor que escuchar música? Así que vamos adelante con Daniel, con Carlos Rivera y este grito de guerra.
Silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por esa hermosa canción que nos compartiste a través del control. Armando, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestros invitados y después vamos por la editorial de Zigzag?
Claro que sí. Es una alegría, un gusto a través de este milagro de la tecnología estar enlazados a nivel latinoamericano, hispanoamericano, ¿verdad? También desde España y otros continentes que nos escuchan. Vamos a tener hoy con nosotros algunos invitados para que nos hagan un análisis, nos ayuden a ver esta coyuntura política, social de América Latina. Y vamos a tener a nuestro amigo Alexander Serpas entre ellos. Esperamos tener a Máximo Cajol de Guatemala, de las culturas guatemaltecas, a Carlos Facio desde México, y ahí pues vamos a ir enlazando con algunos compañeros, compañeras que estén presentes en vivo o que nos hayan mandado su audio de análisis de esta realidad. También presentes, también tenemos presente a Berta Cáceres, martiresa, mártir de las luchas en Honduras, que el próximo sábado vamos a conmemorar un aniversario más de su asesinato, de su martirio.
Exactamente. Y compartir esto que vos decías, una mirada política en el contexto de América Latina es necesario. Cuando pensábamos el programa, pensábamos, lamentablemente, los tiempos, la tecnología, etcétera, etcétera, a veces no nos impide entregar un producto, una producción mejor acabada, pero a través de Alexander, a través de Máximo, a través de Diego, vamos a tratar de hacer esa mirada en el contexto en que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. y más precisamente con tomando como hito, tomando como punto de referencia a El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina, por los acontecimientos de los últimos meses que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, merecía una llamada de atención y hoy Diego Ramos nos va a traer una temática muy interesante que por ahí puede echar un manto de claridad también a lo que es la coyuntura política en toda América Latina, como lo es la hemopolítica, la emocionalidad política. Así que va a ser un gusto compartir con ustedes en el programa del día de hoy. Y si te parece bien, Armando, vamos a pedirle a Daniel que nos ponga al aire a Mari Carmen Montes en su voz, donde nos va a presentar la editorial del Consejo Directivo de Zigzag.
Ah, excelente, muy bien.
Es para mí una gran alegría comunicarme con la audiencia de Mundo Solidario en el primer programa del año, en un tiempo que clama justicia y paz. El mundo se mueve de manera muy peligrosa. Vemos guerras que parece no tener fin, con argumentos totalmente inhumanos para continuarlas, a pesar del grito mundial de alto al fuego, sin tomar en cuenta el daño, sufrimiento y muerte que provocan. En nuestra América y el Caribe, iniciamos este 2024 sorprendidos y asombrados por las realidades que se presentan en Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina. Algunas nos dan alegría y fuerza, otras nos tienen completamente pasmados, incrédulos ante los resultados de sus elecciones en cambio de gobierno. Nos ha llenado de esperanza el triunfo de la dupla Petro y Francia en Colombia, sabiendo que hay fuerzas de oposición que desean que no prospere. También creemos que a pesar de toda la ofensiva reinante, se está luchando por consolidar un cambio a favor del pueblo. Vemos con admiración la lucha del pueblo guatemalteco, especialmente sus pueblos originarios, que estuvieron defendiendo la victoria en las urnas del presidente que ofrecía y planteaba la verdad, la justicia y la paz, para quienes por décadas fueron despojados de sus derechos. Fue una lucha a la luz de todo el mundo, en contra de los grupos más privilegiados y que se sentían intocables. Es una batalla que continúa. Persisten en cambiar el rumbo del país. Tienen muchos obstáculos, pero confían en la fuerza y unidad de sus organizaciones, movimientos, apoyando al gobierno que eligieron. ¿Y qué decir de El Salvador? Necesitamos que nuestros hermanos y hermanas de este pequeño país nos expliquen qué sigue, por qué ganó Bukele, qué ha hecho, qué ofrece, qué busca, qué quiere, y cuál ha sido el papel de las organizaciones que antes llevaban la batuta y ahora parecen paralizadas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? ¿Qué esperan? Nos cuesta creer un montón lo que pasa en Argentina. No damos crédito que un individuo casi desconocido haya llegado a la presidencia. Aquí, sin duda, se estarán preguntando quienes pensaban que eso nunca sucedería. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las omisiones y errores de las fuerzas de grupos de izquierda y organizaciones y partidos que los llevaron a esta situación? También nos hacemos una pregunta. ¿Y las iglesias qué papel han jugado en estos procesos? ¿Han permanecido calladas ante los hechos o han acompañado a los pueblos en sus luchas por la justicia y la paz? Todo lo anterior son pinceladas muy breves sobre lo que hemos visto en estos meses, añadiendo la realidad de Haití, un país olvidado, sufriendo cada día una violencia brutal. Para terminar, quisiera que recordáramos palabras de San Romero de América de agosto del 78. La Iglesia no tiene un afán, una pretensión de estar aquí solo hablando de denunciar. No es una espectacularidad, sino simplemente una verdad. Y la verdad es la que tenemos que ver con los ojos bien abiertos y los pies puestos en la tierra, pero el corazón bien lleno de evangelio, para buscarle soluciones, no a inmediatismos violentos, tontos, crueles y criminales, sino la solución de la justicia. Solo la justicia puede ser la raíz de la paz. Creemos que en la tarea de buscar justicia, digo yo, se impone la solidaridad, que es la ternura de los pueblos. Ahí tendrá que estar nuestro esfuerzo continental y mundial. Hasta pronto. Me encantó estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Digamos que tenemos mucho para pensarnos. Ahí están las preguntas, núcleo, las preguntas del momento para compartirlas con Alexander y con Diego, a los que les pedimos por favor que enciendan las cámaras porque ya podemos vernos. Les recuerdo que estamos transmitiendo directamente desde el canal de YouTube de CEPALC y también a través de la web por www.encuentroradio.com.co. Así que bueno, ahí pueden compartir el link de YouTube a sus contactos y todavía estar a tiempo de escuchar esta primera emisión de Mundo Solidario. Armando, le damos la bienvenida a Alexander y comenzamos para ir construyendo con él una conversación. Y le pedimos también a Diego que cuando quiera intervenir también lo pueda hacer con alguna pregunta o algún comentario, ¿sí? Todo tuyo, Armando, presentalo a Alexander.
Cómo no, muchas gracias. Ahí hemos tenido esa introducción de Mari Carmen, también con las preguntas fundamentales que tenemos en este momento. Yo creo que todas tenemos ahora en esta época más preguntas que respuestas. Pero es importante reflexionar, aunque no tengamos todas las respuestas en este desafiante mundo que nos toca vivir. El compañero Alexander Serpas es un miembro de la Fundación Hermano Mercedes Ruiz, Fundamer. También vamos a recordar este mes que viene, marzo, cargado de memoria a Mercedes Ruiz, que falleció un 20 de marzo de 1995, y en honor a él se creó la Fundación Hermano Mercedes Ruiz aquí en El Salvador. Y Alexander, Alex, como le llamamos familiarmente, es miembro de esta fundación. Es también un artista de pintura muy importante aquí entre nosotros. Ha diseñado, por ejemplo, la carátula este año de la Agenda Latinoamericana 2024, por lo menos la que manejamos en algunos países en Centroamérica. Alex es el autor. Así es que Alex nos va a hablar hoy un poco sobre esta situación, sobre esta coyuntura salvadoreña desafiante, muy con muchos interrogantes, ¿verdad? En el mundo, en Latinoamérica, se habla de ese modelo Bukele. Pero un saludo, Alexander, primero.
Un saludo a todas, todos, todes, quienes nos escuchan de cada rinconcito de nuestra América. Como decía Armando, soy Alexander, desde El Salvador, y estamos muy entusiasmados de compartir todo lo que está pasando acá en este pulgarcito y que está teniendo una relevancia y una incidencia regional.
Bien, Alexander, ¿por qué no nos contás un poco? Una de las preguntas que nos hacía Mari Carmen a través de la editorial del Consejo es ¿por qué ganó Bukele? Compartinos un poco eso.
Bien, Bukele llega a un El Salvador que había escuchado una serie de discursos, ideas sobre la democracia, ideas sobre el Estado de Derecho, y viene de un partido que tradicionalmente ha sido disruptivo, que es el FMLN, y se presenta con un discurso aún más disruptivo que el que manejaba este partido, que es de talante socialista, ¿verdad? Hay una crisis dentro de este partido, y esta crisis da lugar a la expulsión de Bukele. Bukele viene y cuestiona principios básicos del Estado de Derecho, a la institucionalidad, a la democracia, y rompe con eso, y los partidos tradicionales de izquierda y derecha no pueden con eso. Después de 30 años de construir un esfuerzo de país que intentaba escuchar a todas las voces, Bukele viene con una verdad única y que es disruptiva. Entonces cuestiona los principios democráticos, cuestiona el Estado de Derecho, cuestiona la institucionalidad democrática y propone, o bueno, impone un modo de ver la realidad y un modo de hacer las cosas, y que él es el dueño de esa verdad y que él es la persona que va a realizar esas transformaciones estructurales. Uh-huh. Que no han podido hacer los partidos anteriores. Habla de entre la derecha y la izquierda, y que ese pacto es corrupto, ¿verdad? Y que es lo que no ha permitido que El Salvador alcance un nivel de desarrollo. Entonces, frente a esta era de la posverdad y la capacidad de utilizar las redes sociales para ultrainformar o ultradesinformar, Bukele aprovecha esa coyuntura y masifica su mensaje a través de las redes sociales. De este modo, llega a todas las poblaciones de todo el territorio. Tradicionalmente, la política se ha manejado a través de los medios de comunicación tradicional, radio, televisión, periódicos. Él innova y se muestra a él y su discurso a través de redes sociales. Eso tiene un impacto directo, ¿verdad? Pues las personas pueden vivir la política desde sus dispositivos móviles. Y como los partidos tradicionales tampoco estaban preparados a esa realidad digital, pues consigue ganarles la batalla cultural y constituirse como presidente en 2019. Una vez se constituye como presidente, consigue a través de otra batalla, a través de los medios de comunicación digital y, bueno, ahora formales, establecer una batalla comunicacional con la oposición o con los partidos que en ese momento son tradicionales y están en la Asamblea Legislativa. Un hecho del 2020 que creo que todo mundo se dio cuenta fue que entró en el Palacio Legislativo con el Ejército para tratar de imponer por la fuerza que los diputados de oposición aprobaran su presupuesto de su plan de control territorial. Eso es importante porque establece una verdad sobre el por qué no funciona sus primeros meses de gobierno, y esa verdad radica en el hecho de que no hay un avance porque los partidos políticos de oposición no se lo permiten. Entonces, al tener a las puertas una elección legislativa, consigue con esa narrativa el control total en las elecciones que se tuvieron en 2022, en 2021. Esto deviene en el control total de la institucionalidad que ahora nosotros estamos viendo. El control de la institucionalidad y el control de todos los medios de comunicación, pues, que tienen en este momento, le permiten nuevamente convencer a las masas de que necesitan seguir con su gestión, ¿verdad?
Sí, sí. Alex, está muy bueno esta síntesis que nos haces, clarísima. Digo, pero sigue como la... la idea de no seguimos con la idea de no entender, no lo que vos hayas dicho, sino no entender un poco lo que nos ha pasado aquí en Argentina, que estamos tratando de dilucidar eso también. Pero decía yo, a pesar de todo esto que nos contás y su éxito comunicacional, la conexión, la batalla que da con la oposición, pero también un cierto diálogo, una cierta comunicación hacia el pueblo. Esto digamos, de alguna manera está emparentado con quien hoy es nuestro presidente en Argentina, ese desprecio que tiene hacia la política, hacia las instituciones democráticas, ¿no? Y cómo, a pesar de todo eso, durante todo este tiempo, se ganó otra vez la licencia social del pueblo salvadoreño y en su reelección vuelve a ser presidente, digamos.
Sí, Bukele desde el principio de su mandato insistió que la manera de resolver los problemas de El Salvador era a través de una política de seguridad, que no es extraño de lo que tradicionalmente se ha hecho en El Salvador. Los gobiernos de Arena también prometieron erradicar con mano dura las pandillas. En el gobierno del FMLN se intentó hacer una especie de acuerdo para disminuir la violencia, ¿verdad? Que un acuerdo que querían sostener, que se sostuviera entre los grupos criminales y que progresivamente se avanzara hacia un país menos violento, pero fracasó y finalmente tuvieron que utilizar manodurismo. Y bueno, con Bukele es la misma cuestión, ¿verdad? Promete manodurismo para erradicar el principal problema de El Salvador, que ha sido la violencia. Al tener el control de la institucionalidad y al tener también el control del aparato mediático, Bukele consigue convencer a la población salvadoreña de que ha conseguido erradicar las pandillas. Ocupa todo el poder del Estado y en los últimos años el régimen de excepción, que es un mecanismo para que le permita al Estado operar para estados de emergencia nacional, omitiendo algunos derechos, ocupa esta estrategia comunicacional, este manodurismo, este ocupar la ley y la comunicación para hacer creer a la población de que se ha conseguido erradicar el problema de las pandillas. Si bien es cierto, consigue erradicar, digamos, de los territorios, el control territorial de las pandillas, sí lo consigue enfrentar, sí lo consigue hacer, hay un señalamiento de la prensa salvadoreña en los que se dice que no es porque ha habido una confrontación directa, sino porque ha habido una tregua o una negociación con las pandillas. Entonces, hay pruebas de que ha sostenido una negociación con las pandillas, hay pruebas de que incluso ha liberado a cabecillas de las pandillas y los ha ido a dejar a Guatemala y que después los estadounidenses se las han encontrado en México. Hay pruebas de todo esto. Sin embargo, aunque se sabe, la población sigue creyendo el discurso de Bukele en el que él está librando una guerra contra las pandillas y que la está ganando. Bukele en su campaña del último año ha utilizado políticamente este éxito que ha tenido. Incluso ha producido cuñas radiales y ha producido una comunicación propagandística que mentirosamente señala que si regresan al poder, los otros partidos van a liberar a los pandilleros, sabiendo de que el presidente no puede hacerlo porque eso lo decide el órgano judicial. Pero la población cree ese discurso y le da otra vez el voto. Creyendo el discurso y también pareciera ser que como una especie de premio o regalo por haber resuelto uno de los problemas estructurales de El Salvador, que es la violencia, sin ir a las causas estructurales que causan la violencia. Y por supuesto es resolver el tema de la extrema pobreza y la miseria que se vive en las comunidades, que son temas no resueltos y que están ahí. Ahora, en este segundo mandato, o en esta reelección inconstitucional, Bukele promete atender los problemas económicos de El Salvador, siendo una promesa que no es posible que cumpla, porque justamente está endeudando más el país, y su política no consiste en que los territorios, o sea, cada municipalidad, tenga una autosostenibilidad, sino que consiste en el centralismo. Entonces, lejos de resolver problemas de los territorios más pobres, su política no lo está vislumbrando, está pensando más en establecer un proyecto económico para su clan empresarial que no va a tocar a las bases populares.
Okay. Invito a Armando, a Diego, a Máximo, si quieren hacer algún comentario o una pregunta a Alex, abrimos ahí la charla.
Sí, muy importante ahí este análisis sobre este fenómeno o modelo Bukele que se llama en algunos lugares y que algunos sectores sociales en otros países quieren imitar, ¿verdad? Y solicitan y piden a su gobierno que el modelo Bukele, pero es un modelo engañoso, como nos ha ido mostrando Alex, ¿verdad? Uh-huh. Por sus diferentes posturas, es más un relumbrar acciones que, como decía Alex, en el aspecto de las pandillas, pues ha logrado ciertamente un poco de éxito, pero al lado de eso está también la violación a los derechos humanos. Uh-huh. Una de las preguntas que hacía Mari Carmen sobre pues las organizaciones sociales aquí en El Salvador, ¿verdad? Que en décadas anteriores tuvimos una fuerte actividad, una fuerte presencia. ¿Qué opinas, Alex, de esta situación social en el que las organizaciones sociales como que estamos en un momento de pasividad, por decirlo de alguna manera? ¿Qué opinas de esta situación social o de las organizaciones sociales, de su estado de ánimo y de actividad? Dentro de 3 días, vamos a tener también elecciones aquí en El Salvador para alcaldes. Es otro momento importante y que va a reflejar esta misma situación general de la política salvadoreña. Alex.
Bien, las organizaciones sociales sí han tenido, no en su conjunto, pero sí algunas, una oposición frente a las políticas manodurizas de Nayib Bukele y, bueno, otras políticas que atentan contra los derechos de la población. Han intentado, ¿verdad?, tener una comunicación a través de las marchas, a través del los posicionamientos entre la prensa, a través de diferentes campañas, en los que han intentado hacer una batalla contra el discurso de Bukele. Sin embargo, ha sido insuficiente. Si bien las organizaciones pueden tener una incidencia, ciertamente el aparato comunicacional de Bukele hace más ruido y termina construyendo un enemigo más en las organizaciones, que es lo que hemos visto en los últimos años. Constituyéndola como un enemigo que es aparato político de los partidos tradicionales, que es como Nayib le dice a las organizaciones en sus discursos, les trata como brazos políticos de los partidos anteriores, y de este modo disminuye ante la población su importancia y su incidencia. Como Nayib Bukele ha ganado acá una batalla cultural, las organizaciones les toca librar o intentar hacer otra. Y una batalla cultural contra el esquema autoritario de Nayib Bukele. Sin embargo, en estos momentos la población ha comprado enteramente el discurso del oficialismo. Ahora, ante ese reto, creo que las organizaciones, es cierto, hay muchas de que por miedo y por el interés de seguir funcionando y seguir llevando a las poblaciones que atienden proyectos y diferentes acciones que mejoren sus condiciones de vida, han retrocedido de esta batalla cultural y han preferido mantenerse al margen y no desmentir muchas de las acciones mentirosas que hace Bukele y el oficialismo en general. Pero sí, se han mantenido y poco incidentes e irrelevantes ante la realidad política que estamos viviendo. Hay algunas como Acción Ciudadana que tienen un trabajo que tiene que ver directamente con la política y la fiscalización de la política y los recursos públicos, que han sido de mucha ayuda para algunas poblaciones y para otras organizaciones para entender qué está pasando, ¿verdad? Sin embargo, es poco incidente. Ahora, el papel de las iglesias... Igual, yo creo que existe la Iglesia Popular y esta Iglesia Popular tiene una militancia, ¿verdad? Y un ejercicio de esa militancia en diferentes luchas. Sin embargo, también es poco incidente, no ha conseguido llegar a las masas y frente al aparato comunicacional de Bukele es irrelevante. Esa es como la situación que podemos ver desde las iglesias y las organizaciones sociales.
Gracias, Alex. No sé si, Diego, querés participar. Abrí tu cámara a Máximo también. Y si te queda algún comentario para hacer con respecto a lo de Ale o querés hacerle alguna pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buen día. No sé si se me escucha bien ahí.
Perfecto.
Perfecto.
Sí,
bueno,
dale.
Un placer poder verlos, escucharlos. Me queda dando vuelta el interesante comentario que hace Alexander con la preocupación de poder mirar con mayor detalle, capaz que Steve lo ha dicho de alguna manera, pero el tema de la legitimidad de Bukele, ¿no? Porque aquí también en Argentina estamos, según las últimas encuestas, con una popularidad de Milei de un 56%. Entonces, se habla de legitimidad, hay legitimidad. Y por ahí la pregunta es, ¿dónde reside la legitimidad del pueblo salvadoreño a Bukele, ¿no? ¿Dónde está la legitimidad? ¿Por qué hay legitimidad?
Bien, sabemos que Bukele compitió en las últimas elecciones presidenciales siendo un candidato inconstitucional, porque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Entonces, si hablamos de legitimidad, el primer delincuente, eso es Bukele, porque no debió competir sabiendo que no podía hacerlo. Incluso existe un artículo que dice que quien exprese proclamas o haga algún tipo de campaña o militancia en pro de la reelección pierde sus derechos ciudadanos. Y desde el momento en que él dijo que iba a competir por la presidencia, pues desde ese momento él perdía su derecho ciudadano a hacerlo. Entonces no es constitucional que él ocupe el cargo. Ahora bien, se constituyó toda una artimaña, ya que él controla la sala de lo constitucional desde el 2022, y a través de ella consiguió que el tribunal resolviera que sí podía inscribirse, el Tribunal Supremo Electoral, que es el tribunal máximo para asuntos electorales. Ahora, esto comenzó a construir, él no es legítimo, pero su candidatura no fue legítima, pero comenzó a construir la idea de que lo podía hacer a través del control que ya tiene sobre la institucionalidad. Entonces, se encargó de ir haciendo estos pequeños matices, ¿verdad? Incluso el vicepresidente, que es abogado constitucionalista, tuvo un fuerte papel en todo esto y lo mandaron a diferentes países del mundo a hacer campaña, a diferentes programas de opinión, a hacer campaña y explicar esto, de entre comillas, del artículo escondido de la Constitución que habilita a Bukele a ser candidato presidencial. Bueno, a través de ese aparataje que él tiene, convence a la población de que lo puede ser, la institucionalidad la consigue coaptar para poder hacerlo, y en las elecciones, a través del aparato propagandístico que tiene, pues consigue estar presente en casi todo el territorio y ser conocido por toda la población, y a través de un fraude electoral que se dice que se tuvo en las últimas elecciones, consigue 2.7 millones de votos. Su legitimidad informal, porque la formal no la tiene, consiste en que ha conseguido convencer a la mayoría de la población de que es votable, de que es legítimo que siga ocupando el cargo, y convencer también a los organismos internacionales de diferentes países del mundo de que él puede hacerlo. Por lo que la comunicación es más importante en este fenómeno que la propia ley.
Claro. Alex, te agradecemos la participación, el aporte que nos has hecho. Te invitamos a que te quedes durante el programa si querés hacer algún comentario para escuchar a los compañeros invitados también. Y nosotros, Armando, si te parece, hacemos una pausita musical y después le damos la bienvenida y la palabra al amigo y compañero Máximo Kaskov desde Guatemala. ¿Te parece bien?
Claro que sí. Así adelante. Que la música no nos puede faltar aquí al pueblo latinoamericano.
Y ya que estamos hablando de democracia, vamos a escuchar a Mon Laferte justamente con el tema democracia. Pausa musical y volvemos con más Mundo Solidario.
inmigrante. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza.
Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por la puesta al aire de Mon Laferte, un tema que es muy escuchado por aquí, por estos lares, por el sur de nuestra América Latina. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro compañero Máximo, Armando?
Claro que sí, Máximo. Bienvenido aquí a este programa de Zigsal, transmitido a través de Encuentro Radio, esta radio latinoamericana que desde Colombia, CEPALC, nos permite dar este servicio. Estamos haciendo un análisis social político de Latinoamérica. Entonces, Máximo es del pueblo maya Poconchí, en Guatemala, teólogo y antropólogo. Bienvenido, Máximo. Querías primero saludar a la audiencia.
Ya, gracias. Gracias a ustedes, gracias Gerardo, a tu equipo. Buenos días, buenas tardes ya con ustedes, y un saludo a la audiencia de Entre Pueblos y de todos estos programas que están transmitiendo este conversatorio, ¿no?, que es ameno y para conocer lo que pasa en Centroamérica. Pues va a ser un gusto compartir con ustedes en estos minutos algunas ideas de lo que pasa en Guatemala. Muy buenos días y buenas tardes con ustedes.
Buenos días. Gracias, Máximo. También te doy la bienvenida, un gusto verte nuevamente. Y la verdad que, digamos, a Guatemala le ha costado un poco, ¿no?, que cayera un poco de luz sobre el contexto político, ¿no?, del país. Le ha costado mucho, pero digamos que el esfuerzo ha valido la pena, por lo menos incipientemente. Pero ¿por qué nos contás muy brevemente, digamos, la antesala al gobierno de Arévalo, cómo se fue dando ese proceso para que Arévalo pueda llegar a la presidencia?
Ya. Bueno, ustedes saben que, como porque somos casi de la misma situación coyuntural de Argentina, de América del Sur, relacionado mucho al Plan Cóndor y aquí a todos los planes contrainsurgentes de Guatemala. Venimos de toda esa experiencia de guerra y de toda esa experiencia de diálogos de paz, en donde se suponía que íbamos a construir un nuevo país, un nuevo estado, una nueva relación de Estado con los pueblos, sobre todo con los pueblos indígenas, los pueblos más pobres. Lamentablemente, después de cinco años, digamos, de la firma de la paz, comenzamos a sentir ya, y no nos dimos cuenta, de la instalación del modelo neoliberal, sobre todo en su versión extractivista, en su versión de monocultivos, y comenzamos a vivir nuevos desalojos, despojos de tierras y de territorio de los pueblos indígenas, cuando se suponía que ya no íbamos a transitar por eso, ¿no? Entonces se fueron restableciendo, digamos, el modelo de ejército criminal, o sea, aquellos que habían los y lo más duro fue que los grupos o los generales del ejército de la contrainsurgencia se convirtieron en narcotraficantes. O sea, ya de hecho el tráfico de droga, de armas y etcétera, ya venía desde hace muchos años, pero ya después de la firma de la paz, estos militares contrainsurgentes y genocidas comenzaron a manejar el narcotráfico y el tráfico de todos los ilícitos. Pero también por la competencia que hay entre ejército, empresariado, y es lo mismo que pasa en El Salvador, en Guatemala y todo eso, muchos empresarios oligárquicos, burgueses, también se metieron a ese modelo de crimen. Y Y entonces, para no hacer tan largo la antesala, como dijera Gerardo, llevamos ya 30 años, llamémosle así, 30 años después de todo el proceso post-conflicto o proceso de paz, de estar gobernados por un grupo criminal, que muchos le llaman el pacto de corruptos, pero yo le llamo un grupo criminal, porque es un grupo criminal en donde hay empresarios, hay miembros del ejército, hay políticos corruptos, también hay sociedad civil corrupta, de todo, digamos, ¿no? Y que tenían el control y siguen manteniendo el control del ejército. O sea, sí, lo que es cierto, se abrió una pequeña luz, pero eso no significa que ya estamos en un proceso como que viendo ya las mieses de la victoria. La situación es dura, y entonces toda esta situación logró, digamos, la gente ya cansada de esta situación desde el año pasado, después de la segunda vuelta electoral en junio, la gente salió a defender su voto, digamos, salió a defender su voto, puesto que el grupo criminal no quería permitir que en la segunda vuelta participaran, digamos, partidos o como el partido Semilla, que eran contrarios a la extrema derecha. No quiere decir que el Arévalo y el movimiento Semilla sea de izquierda, digamos, ¿no? Ni es una, yo le llamo una nueva versión del progresismo. Es una no es el progresismo del sur, digamos, con Petro y todo eso, sino que es una nueva versión de progresismo. Es más o menos, yo le pondría, ayer estaba hablando de eso, tal vez voy a decir una locura, pero ese es un Milei más suave, digamos, ¿no? Es un Milei más suave, no es una cosa que ya salimos, estamos en el paraíso. Y su discurso va a ser, siempre va a ser no a la corrupción, contra la corrupción, contra esto, digamos, ¿no? Entonces, ahora, estamos Máximo, en ese modelo de gobierno, digamos, ¿no?
Máximo, ahí Armando te quiere hacer una pregunta.
Sí. Sí, estuve precisamente en Guatemala dos días después de la toma de posesión, que fue una toma de posesión un poco también accidentada, ¿verdad?, de Arévalo. Se podía respirar en el ambiente alegría, entusiasmo, motivación, pero también preocupación, también un poco de qué va a venir, qué va a pasar, todo eso, un poco lo que tú ya estás señalando, ¿verdad? Tenemos muchas expectativas en Centroamérica y creo que en Latinoamérica, en este gobierno de Arévalo, de Bernardo Arévalo. Ya después en la práctica, como tú estás diciendo, todas las expectativas son difíciles de alcanzar. Pero ¿cómo ves qué posibilidades hay para Arévalo realmente de poder hacer un gobierno progresista diferente, o por lo menos muy diferente al pacto de corruptos que ha habido?
Hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas, digamos. Yo incluso le llamo a este gobierno, a pesar de todo lo que tiene, es como un gobierno de transición, y su caballito de batalla, como decimos acá, va a ser el desmontaje un poco de la corrupción. O sea, la corrupción aquí es impresionante. Yo calculo que está como en el 50 y el 60% del presupuesto del Estado que se va a corrupción. Y entonces, este momento de respiro fue importante para la población. El papel que jugaron, como bien decías, el papel que jugaron los pueblos indígenas, sobre todo sus autoridades, para detener la ambición, digamos, de desmedida de este pacto criminal. Ahora, el problema es de que quienes han encabezado, yo no digo que el golpe de Estado no esté ahí cerca, quienes encabezaron el primer intento de golpe de Estado entre agosto y diciembre del año pasado, siguen allí. O sea, están ahí. Hay un artículo constitucional que dice que quienes están, quienes encabezan golpe de Estado, quienes atentan contra el Estado de Derecho, pueden ir a la cárcel, pero el sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y todos los civiles golpistas, pues ahí están, ahí siguen, siguen dentro del Estado y siguen haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que está, lo que por otro lado, las negociaciones que hay? O sea, hay que ver las negociaciones que hay de Arévalo con la con el empresariado, o sea, su primer gabinete y su gabinete es un gabinete vinculado estrechamente con el empresariado e incluso una parte del empresariado criminal. Entonces, lo que va a haber, creo yo, es que va a bajar el nivel de corrupción, ya y ya se está demostrando en el Ministerio de Economía, de Comunicaciones y Obras Públicas, que ya la ministra ya está presentando denuncias contra autoridades de anteriores por corrupción. Se instaló ayer la Comisión contra la Corrupción. O sea, sigue siendo el tema de la corrupción el tema que maneja al gobierno. Pero pasar de eso a cambiar ciertas estructuras que favorezcan la mejor vida para los pobres, para la mejor vida para los explotados, creo que va a ser muy difícil. Y creo que aquí es importante, que las fuerzas y la articulación de los movimientos sociales en Guatemala, que fueron superados por las autoridades indígenas, digamos, los movimientos históricos, el movimiento maya, el movimiento de izquierda histórico, quedó relegado ante la movilización que encabezaron las autoridades indígenas. Entonces, creo que lo más que va a poder hacer Arévalo es desmontar un poco la corrupción y crear un modelo de gobernabilidad que le interesa a Estados Unidos. Aquí es otro asunto, ¿ya? Porque entramos a que Estados Unidos, como no había pasado en muchos lados, ayuda junto con la OEA a que se instale Arévalo, digamos, no toda la observación que hicieron, pero porque Estados Unidos tiene mucho interés. Estamos en elecciones en Estados Unidos, pero además le interesa la situación de la migración y la situación de tener el narcotráfico como problema de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces lo que quería Estados Unidos en Guatemala ya no quiere un Bukele, porque aquí habían voces de voces incluso dentro de la izquierda de instalar un nuevo Bukele en Guatemala, ¿verdad? Un Bukele en Guatemala para detener la violencia. Entonces, Estados Unidos ya no quiere un Bukele, ya no quiere un Daniel Ortega, un Costa Rica que está parecido a Ecuador, ¿verdad? Casi parecido a Ecuador. Y entonces, lo mínimo que podía tener Guatemala es mantener el control Estados Unidos mantener el control de Guatemala para detener todo este problema del narcotráfico, de la migración, como problema de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, creo que aquí la situación se le pone mucho más compleja a Arévalo porque tiene muy poca, digamos, campo de acción para avanzar hacia un cambio sistémico, un cambio estructural en Guatemala, aunque sigue siendo la esperanza de mantener 4 años por lo menos una estabilidad en Guatemala que pueda permitir la articulación de fuerzas sociales.
Muy bien, muy bien, Máximo. Si te parece, Armando, hacemos una pausa con Máximo, porque ahí me interesaría un poco que hablemos. Parece que el efecto Bukele viene bajando desde El Salvador hacia el sur. Y me gustaría ahí un poco que Diego intervenga y que nos hable un poco, Diego, si te parece bien. Si estás, no te estoy viendo, abrí tu cámara. Y ahí sí que nos pongas un poquito el acento en la hemopolítica.
Bienvenido, Diego, ciertamente.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad.
No, avancemos porque está buena la charla de Máximo, que nos abre también la puerta, ya que nombró también a Bukele,
ecumenismo, literatura,
y su parentesco. hacia el sur de la América Latina.
Sí, ahí me quedo pensando un poquito.
Diego es un amigo que... Si me permite, Diego, porque creo que no te habían presentado. Diego es un amigo de Zixal, ¿verdad? De allá de Argentina. Él es licenciado en ciencias políticas, es politólogo, analista, con alguna frecuencia hemos visto ahí sus análisis en Telesur, así es que ahora le damos el espacio. Bienvenido, Diego.
Armando, gracias para mí estar con ustedes, gracias.
La descripción que vienen haciendo los compañeros, Máximo, me ha quedado ahí dando vuelta esa expresión que un Arévalo que parece un Milei más moderado, ¿no? más suavizado. Eso también te pone ahí signo de pregunta, pero con mucha atención, porque evidentemente estamos atravesando un fenómeno en donde seguramente el posfascismo, ¿no? Lo que uno conoce como esa idea autoritaria y el desprecio absoluto hacia la democracia, es como una lógica que cada vez se va imponiendo de manera muy fuerte, ¿no? Y también me parece que es lo que está pasando en toda la región. Creo que necesitamos nosotros, el campo popular necesita urgentemente retomar las riendas de la autocrítica, ser muy autocríticos. Necesitamos nosotros construir desde el campo popular nuevos mapas que nos permitan establecer estrategias que ofrezcan a la sociedad y especialmente al campo popular una manera distinta de hacer política, ¿no? Evidentemente la derecha, con toda su ingeniería y con toda su capacidad comunicacional, tecnológica, evidencia como que una batalla cultural distinta se va imponiendo, lo que no significa, por supuesto, bajo ningún punto de vista que sea lo mejor, pero van instalando ciertos argumentos, ¿no? La clave del argumento de la corrupción, ¿no? Como que ellos son los buenos y los puros, todos los que pertenecemos al campo popular somos los malos y los impuros, como que la derecha viene a santificar o a salvarnos de la política, porque hay una demonización tremenda hacia la política. Detrás de esa demonización, una despolitización de la sociedad, es decir, que cada vez más la sociedad aborrezca la política, ¿no? Y detrás de eso, las instituciones y la democracia, por supuesto que también. Me parece que por ahí el tema de la corrupción, que es algo que está metido en todo el continente, sigue siendo un tema muy serio. Y posiblemente por mucho tiempo, nosotros del campo popular hemos dejado de hablar de la corrupción. Y cuando nosotros dejamos de hablar ciertos temas como la corrupción, por supuesto, vienen otros como la derecha con este nuevo planteo, asume los discursos que nosotros no hemos asumido, recoge las autocríticas, que nosotros no hemos sido capaces de ser autocríticas, hemos tenido muchas autocensuras. Entonces toman todas esas situaciones a las cuales nosotros hemos abandonado o dejado, arman un libreto interesante, le proponen a la ciudadanía y se la compran como el mejor paquete para poder resolverlo, ¿no? Entonces, la corrupción que se la ubica solamente como términos económicos, es decir, es corrupto porque se roba, es corrupto porque se desvía fondo, aquí hay que preguntar también si la corrupción no tiene otra connotación. Y por supuesto que sí, no solamente hay corrupción cuando hay algún faltante o desvío de fondo, hay corrupción cuando hay un proyecto político inclusivo y sobre todo que contenga los sectores más postergado en los sectores populares, ¿no? No tener un plan económico de integración, de inclusión, dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, que es gobernar políticamente y democráticamente, también entra el elemento de la corrupción. Por eso hay que tener mucho cuidado si nos dejamos ganar y que nos impongan ellos que la corrupción solamente tiene que ver con un solo sentido, ¿no? Ahí me parece que estamos ahí con un gran desafío, ¿no? Por supuesto que la vulgarización de la política, ¿no? Javier Milei tuvo esa capacidad de decir la casta política, las ratas del Congreso, las basuras de los funcionarios, o sea, toda esta manera de expresar tan vulgar, uno se puede preguntar, che, ¿cómo puede ser posible que desde la vulgarización haya impactado tanto en la sociedad y la sociedad haya comprado ese relato. Evidentemente hay muchas cosas que nosotros necesitamos mejorar, recrear, reinventar desde el campo popular, y ese es el gran desafío que hoy tenemos, ¿no? Porque estamos perdiendo muchos derechos, muchas conquistas que hemos logrado en los últimos tiempos van siendo cada vez más postergadas y anuladas en estos tiempos en la sociedad argentina, ¿no?
Sí, me parece muy bien esa ampliación que tú haces del concepto de la realidad de la corrupción, ¿verdad? No es solo corrupción económica, es también esta corrupción política que ciertamente como que está llegando y estas nuevas generaciones están asimilando, lamentablemente, pues invadidas también por la tecnología. El celular no permite que podamos crecer para mucha gente y en la desinformación. Importante que le pongamos cuidado a esa realidad de la corrupción en este sentido más amplio.
Ok, Armando, si te parece bien, hacemos una breve pausa musical y volvemos con el último bloque del programa, si te parece.
Claro,
vamos a escuchar, vamos a homenajear ahí a Guatemala, vamos a escuchar a la gran Gaby Moreno cantando Guatemorfosis. Y volvemos para seguir conversando.
Qué bueno.
No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos de ayer. Nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño, yo pertenezco aquí, yo pertenezco aquí. ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo.
Muchas gracias, Daniel. Escuchábamos a Gaby Moreno y estás escuchando Mundo Solidario a través de Entre Pueblos, perdón. Me estoy confundiendo con la otra radio, perdón, Daniel, perdón, Amparito, con Encuentro Radio. Bueno, dos emisoras que acompañan las luchas y las cotidianeidades de nuestros pueblos. Nos queda poquito tiempo para compartir con ustedes, nos encanta escucharlos, nos encanta compartir con ustedes estos análisis que estamos haciendo para entender un poco mejor digamos lo que nos está pasando y hacerles llegar a nuestra gente, a nuestros pueblos, también un análisis diferente a los grandes medios de comunicación que lo único que hacen es legitimar, digamos, ahora la situación política de quienes están hoy detentando el poder en cada uno de nuestros países. Digo, Alexander, si estás ahí, nos gustaría que nos hagas algún comentario sobre lo que has escuchado al respecto de Máximo y de Diego. Porque, bueno, digamos como a ver qué ecos te resuenan al respecto. Podés encender tu cámara, Alex.
Con respecto a Arévalo, sí me sorprendió un poco cómo afuera se escucha muy esperanzador lo que está pasando en Guatemala, y por supuesto que lo es y puede serlo. Sin embargo, no es... me gustó el análisis porque no es romántico y permite ser crítico y entender que lo que está pasando allá no está disociado de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica con la instauración de este modelo derechista autoritario. Y la lucha contra la corrupción, que también ha resonado mucho en todos los comentarios. Siendo, pues también acá en El Salvador, en el caso de Bukele, una de sus banderas de lucha, incluso con la instauración de las ICIES, que era una organización homóloga de la CICIC en Guatemala, y que terminó desmantelándola después de que comenzó a presentar investigaciones sobre la corrupción de su gobierno. También lo que ha pasado últimamente en Argentina con el GANE de Milei y la alianza, ¿verdad?, con estos grupos evangélicos ultraconservadores que también están teniendo estos políticos de extrema derecha para conseguir un rédito electoral y a través de eso una legitimidad en los territorios. Es importante esa radicalización del discurso político de estas expresiones como Bukele, como Milei, porque es atentatorio, ¿verdad?, contra el progresismo y contra las personas que creemos y buscamos un mundo en donde los derechos humanos sean una garantía, ¿verdad?, sean algo que podamos tener a nuestro acceso, a nuestro alcance. Justamente en El Salvador, últimamente, ha habido una batalla del actual gobierno con erradicar todo tipo de lenguaje inclusivo y todo tipo de información que tenga que ver con las poblaciones diversas. Entonces, uh-huh, es preocupante porque estamos cayendo en estados negacionistas de los derechos humanos y que emprenden una batalla mediática contra esto también, y la población lo está creyendo, lo está comprando. Entonces, es retador este momento político para Latinoamérica.
Muy bien, Alex, muchas gracias. Máximo, te vuelvo a dar la palabra y nos gustaría un poco que nos compartas algunas ideas de lo que escuchaste de Diego y de Alexander, pero también muy brevemente, porque nos queda poco tiempo, tenemos 2-3 minutos para vos, y digamos que, ¿qué va a pasar con Arévalo? ¿No? El otro día vos me enviaste una foto de Arévalo con el presidente de Ucrania, que me llamó la atención, pero bueno, te escuchamos.
Sí, yo sigo pensando de que, por eso sigo pensando de que no va a ser un gobierno autoritario así radical, pero sí va a tener, todas las características de un gobierno de derecha, no de extrema derecha, pero sí de derecha, digamos. El asunto es que hay que tomar en cuenta que Arévalo llega, bajo el fantasma de su papá. O sea, una cosa es su papá en el 44 y 54 y otra cosa es él, Y en un escenario político como el que estamos viviendo ahorita en Guatemala. Y entonces... Yo lo que creo es que el viaje que fue a hacer a Europa y de una semana, un poco tiempo después de su toma de posesión, es como un agradecimiento a Europa, un agradecimiento a Estados Unidos. Es como aquella tratando de cumplir con aquella frase de que somos amigos y vamos a ver cómo atacamos a tu enemigo. Y precisamente por eso es que ¿cómo se llama? Le da la mano a Israel,
olvidándose del genocidio guatemalteco y el genocidio centroamericano, donde Israel tuvo un papel importantísimo en la contrainsurgencia centroamericana, y le da la mano a Ucrania. Eso ya nos da la idea de con qué, bajo qué paraguas va a gobernar Arévalo. Ahorita nosotros estamos esperando, cuando se le presente, por ejemplo, la situación de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, cómo va a reaccionar, cuál va a ser el papel que va a jugar, porque aquí también tiene interés Estados Unidos en los recursos y los bienes de Centroamérica y los bienes de Guatemala. Y precisamente por eso es que también, así termino, es que el papel que está jugando el ejército, o sea, ¿cómo es posible que hoy el ejército de Guatemala sale como que si no pasa nada, como que si no hay corruptos, como que si no hay narcotraficantes adentro? El 16 después de enero, después de su toma de posesión, tiene el primer encuentro con el ejército para nombrarlo comandante general, y alaba al ejército como que si fuera el salvador de Guatemala, digamos, ¿no? Entonces, esto nos da la idea, así termino diciendo, de que Arévalo lo único que va a hacer es estabilizar la gobernabilidad del país, pero con todo un modelo neoliberal que no va a ser agresivo, pero sí va a seguir siendo el modelo neoliberal.
Ok. Diego, estamos en víspera de la apertura de las sesiones legislativas aquí en Argentina, mañana 1 de marzo. Como es tradicional, el presidente le habla a la Asamblea Legislativa. Pero hay un dato que no hay que escaparse. Ya no va a ser a las 12 del mediodía como tradicionalmente se hace, sino que se va a hacer a la noche, ¿no? Se va a hacer a la noche. Esto es todo un dato, creo yo, y estaría bueno que en estos poquitos minutos que tenemos nos hagas un análisis de esa característica principal, ¿no? Y qué pensamos que le puede llegar a decir a la Asamblea que tanto despreció en su asunción presidencial.
Sí, no es un dato menor, ¿no? Yo creo que busca siempre dar los mensajes de la oscuridad. Porque fíjate, cuando asume Javier Milei en Argentina, lo asume de espalda al Congreso, ¿no? Es decir, anula la otra parte de la representatividad del pueblo, es decir, anula a los diputados, anula a los senadores, desconoce la representatividad democrática, legislativa, obviamente, tomando el posicionamiento narrativo de lo que también se dijo ahí recientemente del discurso religioso, ¿no? Apela fuertemente Milei al relato religioso, apela a la ayuda de la fuerza del cielo, por eso hay que estar muy atento aquí, cómo la construcción del relato religioso está utilizando ciertos argumentos a su favor, donde va poniendo a la teología a ser supeditada o manipulada desde el relato político, ¿no? Y eso es un dato interesante porque desde ahí se construyen los enemigos, ¿no? Si en El Salvador las pandillas son los enemigos, en Argentina tiene que construir otros enemigos más. Aquí los enemigos para Milei son las organizaciones sociales, los movimientos sociales, sobre todo son los representantes del pueblo, que son los políticos. Estamos frente a lo que se conoce como la hierocracia, ¿no? Es decir, el gobierno de los mejores, el gobierno de los divinos. Los griegos pensaban y sostenían que había gente que había sido elegido por ciertas deidades. Bueno, hay muchos personajes en el territorio, en América Latina, que se arrogan esa condición de haber sido elegido por ciertas deidades superiores y que vienen a salvarlo y a purificarlo de tanta miseria y de tanta corrupción, y que justamente es el sistema político o es la política la encargada de haber llevado a esta sociedad. Por eso la democracia que van implementando estos actores es una democracia antagónica, ¿no? No es una democracia plural, no es una democracia de gobernabilidad con todos los sectores, sino que van a instaurar una democracia antagónica. Esa es la lógica de amigos y enemigos, ¿no? Si vos sos mis enemigos, yo tengo todo el derecho, obviamente, de eliminarme, ¿no? Y por último, me parece que el gran desafío que tenemos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los partidos políticos, es volver a recuperar el espacio público, ¿no? El espacio público, el lugar del debate y el lugar de las luchas y de la conquista, ¿no? Si nosotros nos quedamos en la discusión metafísica o teológica de discutir verdades, cuánto se informó fulano de tal, qué corrupto fue aquel mengano, bueno, vamos a quedarnos discutiendo verdades metafísicas y vamos a descuidar la lucha de las conquistas y de los derechos. recuperar el espacio público, porque la derecha trabajó excelentemente este último tiempo el espacio privado, ¿no? Es decir, a partir de las redes, de los medios de comunicación, de la tecnología, la derecha introdujo el relato a partir del WhatsApp, del TikTok, del Instagram, del Facebook, y dejó a la sociedad a que se consuma un relato, perdiendo el sentido de comunidad y el sentido colectivo. Si antes la política se entendía como que se construye en el espacio público, la derecha hoy nos roba el espacio público y le infunde a la sociedad que sí es bueno construir desde el mundo privado. Ahora, si uno construye del mundo privado, evidentemente que construye individualidades, ¿no? Y ahí se rompe el sentido de lo colectivo, de lo comunitario, se rompe el sentido de lo democrático. Bueno, grandes desafíos tenemos, evidentemente, en América Latina. Confío en que nosotros, en sectores populares, vamos a tener la suficiente creatividad para poder dar esta batalla cultural que se ha venido bastante fuerte, ¿no?
Muy bien, por lo menos vamos a estar ahí, digamos. Digamos que eso está latente en el pueblo, ¿no? Lo hemos comprobado por ahí en el seminario de formación teológica de este año, allá en Frías, en Tus Pagos, en Santiago del Estero, donde hablábamos de democracia, territorio y alternativa de los pobres, y de alguna manera también eso nos plantea dónde tenemos que estar parados a la luz de los acontecimientos que se están viniendo en nuestros países, ¿no? Gracias Diego por tu aporte muy claro. Digamos que estamos llegando al final del programa, nos quedan poquitos minutos, nos quedan 4 o 5 minutos. Digo, Armando, quizás merezca ahí una reflexión tuya al respecto a través de lo escuchado por estos 3 amigos invitados hoy.
Pues yo creo que lo primero, agradecerles, ¿verdad?, su presencia, su participación, sus ideas. Ciertamente es importante escucharnos de nuestras diversas realidades, lo que tenemos en común. Me ha parecido importante ese recuerdo que ha hecho Máximo sobre la responsabilidad judía de Israel en las masacres en nuestros pueblos, ¿verdad? Ahora está masacrando allá al pueblo palestino, pero aquí masacró al pueblo guatemalteco. También participó, adiestró y fue cómplice con Estados Unidos de las masacres aquí en El Salvador, en Nicaragua, en aquella época. Pues como hemos dicho, sigamos adelante. Es importante continuar la reflexión, el análisis. Creo que en El Salvador, Salvador y Argentina, sobre todo, la derecha y los gobernantes están como en la cúspide en este momento de su poder, de su máximo poder, ¿verdad? Pero la historia nos dice que eso pasa y que después estos dictadores o aprendices de dictadores pues caen. Nos toca esperar, pero no con los brazos cruzados, sino construyendo desde nuestras organizaciones, desde nuestras bases. Así es que ha sido un gusto. Creo, Gerardo, que este intercambio se graba en YouTube y podremos después también compartirlo con otras organizaciones y otras personas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, Armando. Nos están escuchando también de Alemania, nos escuchan de Estados Unidos, nos están escuchando de Colombia, desde Argentina, desde Ecuador. Y realmente, bueno, seguramente este programa se va a multiplicar a través del canal de YouTube de CEPALC. Y no me equivoqué, Daniel, ahora dije CEPAL, Encuentro Radio. Digamos que esto, a mí me preocupa y me encantó la necesidad de ampliar los conceptos, ¿no? Como plantea Diego, de ampliar el concepto de corrupción, ¿no? Porque sí, pareciera ser que solamente corrupción es la transacción por algo, vos me das algo y yo te doy algo, ¿no? Y también la corrupción es una acción, una acción que es también subjetiva, es una acción que también es política, digamos, porque tiene una intencionalidad, ¿no? Para lograr algo. Entonces, esa intencionalidad me parece a mí que desde hace varios años en todos nuestros países, ¿no? Se ha incorporado ya como un rasgo del modelo del sistema, ¿no? Entonces ya no le es disfuncional al sistema la corrupción, ¿no? Sino como que es algo necesario. Como le escuché decir a Bukele por ahí en el año pasado, como que el narcotráfico da trabajo, ¿no? Lo escuché decir el año pasado, eso me pareció horrible. El narcotráfico da trabajo porque, bueno, hay gente que trabaja de eso, ¿no? Entonces, ya hasta el narcotráfico está incorporado como un rasgo del modelo, y entonces es como que hay que naturalizarlo a eso, como que está bien, ya forma parte de las acciones de una sociedad. Entonces, me parece que ahí se desvirtúan las cosas, y para mí también un acto de corrupción también es invisibilizar al pueblo, invisibilizar a los representantes del pueblo, también es un acto de profunda corrupción. Creo que es una temática que deberíamos también profundizar más, estudiarla, investigarla, y ustedes es por ahí serían los idóneos para ayudarnos a repensar el concepto de corrupción. Alexander, Diego, Máximo, les agradecemos por habernos compartido su tiempo, sus saberes, sus aportes, y esperamos encontrarlos nuevamente en un próximo programa.
El marzo, el 21 de marzo, creo que es el próximo programa, jueves, el último jueves.
El último jueves de cada mes. El 21 de marzo, nuestro próximo programa, el que va a estar a cargo ya de una comisión de la Alianza Global con Vida 20, que continúa trabajando. Los invitamos también a ustedes a que se sumen a alguna de las comisiones de la Alianza. Después, si quieren por privado, les comunicamos de qué se trata y estaría bueno. Bueno, Máximo está ahí en la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, pero bueno, Alexander, Diego, también estaría bueno que se sumen a esas comisiones, con sus aportes serán enriquecidos. Así que bueno, que sigan bien, muchas gracias. Daniel, un gusto nuevamente ahí con tus manos mágicas que nos salves de todas las situaciones no deseadas. A Amparito Beltrán, un beso enorme de parte de Armando y mía, y que siga bien ahí siempre en la lucha. Y bueno, nos vamos a ir con Yolocan Beitá y en homenaje a ustedes y a este próximo 24 de marzo, un nuevo aniversario de nuestro santo de América, el profeta. Lo compartimos, que sigan bien. Muchas gracias, Armando, gracias por estar ahí. Gracias al Consejo Directivo de Sixal, que nos ha permitido en su nombre llevar adelante la producción de este programa. Que sigan bien, muchas gracias y nos vemos prontito.
Por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Aliento que defendió al campesino.